Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio del martes de la 34ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: yo soy, o bien: el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Este evangelio que acabamos de escuchar, muy bellamente comentado por San Agustín, San Ambrosio, San Cirilo de Alejandría y otros santos padres de la Iglesia, está dividido en dos partes. Mañana se leerá el texto completo. Pero los santos padres pues nos dan a entender que sí, Cristo está haciendo una profecía sobre la destrucción del templo, sobre la destrucción de Jerusalén, pero que al mismo tiempo también Cristo está haciendo alusión a los últimos tiempos. Los padres de la Iglesia dicen que también está haciendo alusión al final de los tiempos. Y bueno, los padres de la Iglesia, siendo muy espirituales, dan a entender que primero Jesús les decía que no se apegaran y no se maravillaran de una manera así exorbitadamente de la belleza del templo, del arte, de las ofrendas, etc. Porque va a venir un día en que todo eso que estaban contemplando y ponderando va a ser totalmente destruido. Obvio que también esto tiene una aplicación en nuestro tiempo. Hay lugares de culto realmente muy dignos y muy bellos, hechos para Dios. Pero bueno, si el hombre le tiene un apego desordenado a todas esas construcciones, pues realmente eso no tiene sentido, es como una idolatría. Hay lugares bellísimos, sobre todo de arte antiguo como clásico, en Europa. ¿Cuántas bellezas y cuántas joyas encuentras en lugares que tal vez ni pensabas que estaba eso ahí? Adornados con mármol, con oro, con decoraciones y distintos estilos según las épocas, etc. Y cosas que realmente sí te elevan a Dios, porque, pues no sé, los templos de hoy modernistas no te elevan a nuestro Señor. Pareciera que realmente no pareciera. La masonería se metió ahí muy sutilmente, no solamente para meter en las leyes cuestiones o leyes que nos desviaran de la voluntad de Dios, que nos acercaran a la inmoralidad. También la masonería llegó a creer como a desplazar lo clásico con lo moderno, con una finalidad también, de olvidarnos de lo trascendental, de olvidarnos de lo eterno. Ahí tenemos los frutos, templos que no te producen ninguna devoción, que muy apegados a la actualidad, que a la liturgia y no sé qué tantas cosas, pero realmente no inspiran nada de devoción. Tenemos un clásico ejemplo que algunos amigos me han comentado de Barcelona, la Sagrada Familia. La parte de abajo, pues bellísima. No recuerdo el nombre del arquitecto, pero decían que vivía una vida de mucha santidad, pero que realmente él falleció y los que terminaron la obra de la Sagrada Familia fueron los masones. Y realmente quedó algo espantoso, como, no sé, hasta parece como de la época o como si hubiera estado inspirado en Avatar, en la película esa. Algo espantoso que realmente no te lleva para nada a Dios nuestro Señor. Y así, pues podemos ir viendo templos que pues más o menos como que te quieren llevar a Dios, pero pues nada que ver con ese amor que le ponían al arte, a los retablos, etcétera, etcétera, que sí te llevaban a Dios. Pero sin embargo, por más belleza que puedan tener, también algún día todo lo que estamos contemplando en este mundo, todas las edificaciones humanas, las maravillas que el hombre ha podido crear, pues todo eso se va a acabar. No quedará piedra sobre piedra de tu casa, de los bienes familiares, de alguna hacienda, de alguna mansión, de algo que puedas tener, que tenga también un sentimiento, un valor sentimental. Todo será destruido. Tal vez no nos toque ver a nosotros, puede ser que sí, puede ser que no. Ciudades muy bellas como París, etcétera, Nueva York, San Francisco. Pues no sé, hay muchas, cada quien tiene sus preferencias, pero todo será destruido. No quedará también piedra sobre piedra. Claro, bueno, pues aquí, refiriéndose a cuándo va a ser destruido el templo, ellos preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Y nuestro Señor aprovecha esta pregunta no solamente para dar señales de la destrucción de Jerusalén y de su templo, sino también para dar señales de estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde también todo será renovado por el fuego del Espíritu Santo. Y claro, bueno, pues mientras más va evolucionando la ciencia, la técnica y la maldad del hombre, y Satanás va inspirando experimentos e inventos satánicos para destruir a la humanidad, dice San Agustín que mientras va más va acrecentando la maldad del hombre, más nos vamos a ir acercando a lo que sería el castigo final. Y bueno, pues ha sucedido a lo largo de la historia de toda la iglesia, gente que quiere engañar y decir, Cristo está por aquí, o el camino hacia Cristo está por acá. Pues obviamente el que no es fiel al Evangelio y a la sana tradición y a la sana imitación también de los santos de la iglesia, son anticristos. Un anticristo es todo aquel que te dice que pueden comulgar los que viven en pecado mortal, que ya no es pecado los que se divorciaron y se volvieron a casar, aunque su matrimonio fue legítimo porque pues pobrecitos y que los hijos y no sé cuántas cosas por ahí. Pues esos son anticristos los que enseñan eso, los que van en contra de Cristo y la sana moral. Y bueno, pues voy a aparecer una grabadora, porque esto es lo que estamos viviendo, esta tragedia eclesial humana en que ya se le está quitando al pecado el sentido. Y bueno, pues como consecuencia nos estamos acercando cada vez más a un castigo, sí misericordioso, pero realmente es algo destructor, y no porque Dios lo quiere, sino el hombre por su capricho y su libertad lo está creando. Y bueno, pues sí, hay falsos videntes, hay falsos místicos y tristemente hay falsos profetas en nuestra misma Iglesia Católica que también están predicando herejías, apostasías y que todo es una confusión. El Evangelio nos da la luz. Si te encuentras un sacerdote, un jerarca que está predicando la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo y la verdad de la sana doctrina, síguelo, ¿sí? Pero si te encuentras con otro que está distorsionando y dice que el infierno no existe y que las almas no se condenan, sino que quedan destruidas automáticamente, no lo sigas, porque es un falso Cristo. Entonces, como católico, tienes esa sensibilidad. Pídeselo a nuestro Señor. Pídele al Espíritu Santo que te haga percibir y comprender y entender cuando alguien en su predicación está distorsionando la sana doctrina. Porque dijo Cristo, cuidado con que nadie os engañe, porque vendrán usando mi nombre y otros hasta haciéndose pasar por Cristo, diciendo yo soy. Esos, bueno, pues no los seguimos porque están locos, tienen mucha maldad y ya hay que ser muy ingenuos para realmente seguir a personas que realmente dicen que son Cristo en persona. Pero bueno, los que engañan diciendo que hablan en nombre de Cristo dentro de la misma Iglesia Católica en este momento son los más peligrosos. O aquellos que siempre y siempre y siempre y siempre hasta están dando horas, fechas, como los testigos de Jehová. Alguna vez escuché una conferencia de un español que se había convertido, era católico, luego testigo de Jehová, se dio cuenta de los engaños y dejó la secta. Que ahí estuvo una vez en España, en un estadio lleno de testigos de Jehová, y llegó pues uno de los dirigentes para decirles que ya sabían exactamente cuál era la fecha del fin del mundo. Dieron la fecha y que todos empezaron a abrazarse, a llorar, a dar gracias a Dios, etcétera, etcétera. Pues llegó la fecha y no pasó nada. Entonces, de esos se refiere nuestro Señor, que tenemos que tener cuidado de esas sectas que están haciendo el absurdo y dan fechas por ahí. Quien sí realmente interpreta muy bien el Apocalipsis, no da fechas exactas, pero sí va dando, explicando el 666 y que multiplicado por 2 y por 3, María Santísima, pues con la sabiduría que Dios le dio, ahí en el libro donde están las locuciones que le dio al padre Stefano Gobbi, tiene una clarísima explicación de los tiempos que estamos viviendo, cómo el demonio está luchando por protestantizar a la Iglesia Católica y que una vez que esté así muy protestantizada, se prepare el camino para que aparezca el Hijo de la Perdición, el Anticristo en persona. Y pues vamos volando por allá, vamos caminando por allá, porque la masonería eclesiástica está logrando su objetivo. Así como en ocasiones parece que va avanzando poco a poco y de repente dan pasos agigantados. No seamos tontos, no seamos necios y seamos muy listos. Bueno, pues sí, vamos a oír de guerras y de revoluciones y también las apariciones marianas nos hablan de todo esto. Nuestro Señor dice que no se debe de tener pánico porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Bueno, y después habla de terremotos, epidemias, hambre, espantos y signos en el cielo. Bueno, el signo más grande que hemos tenido en el cielo fue precisamente Fátima, para darnos a entender que ya estamos viviendo en estos tiempos. Y claro, pues en el siglo pasado y en este siglo ha habido epidemias, hambres. Claro que hay países que se están muriendo de hambre, tristemente. por la injusta estructura mundial que existe. Lunas, bueno, eclipses, sabemos que tiene una explicación, pero también hay toda una teología escatológica no bien desarrollada en la Iglesia Católica sobre esas lunas que les dicen lunas rojas o lunas de sangre, que también a lo largo de toda la historia no traen buenas noticias, como que el cielo nos quiere avisar que algo feo viene. Lo peor que estamos viviendo, pues, es la protestantización de la Iglesia Católica y al mismo tiempo todo el pecado que se está intensificando en el mundo. Y todo ese río de almas que van camino de condenación y que por segundos están cayendo miles y miles de almas al infierno. Eso es lo más terrible y lo más apocalíptico que nos tiene que llegar y nos da a entender que Cristo está cerca y es necesario que venga para terminar este río de condenaciones humanas. Y bueno, pues obvio que todo lo que estamos viviendo de tragedias no es porque Dios lo quiere, lo permite para un bien mayor, pero el hombre es el que lo produce. Las epidemias, por experimentos, ahí está el SIDA, es un experimento que hicieron al mutar un virus y ofrecieron que si alguien permitían en la cárcel, las cárceles de San Francisco, ser inyectados con ese virus para ver qué pasaba y después no les pasó nada y les dieron una libertad por haberse ofrecido para poder recibir ese virus en cárceles de hombres. Y pues muchos eran muy degenerados, homosexuales. Y allí en San Francisco empezaron esos brotes, pero claro que no van a platicar de eso y no lo van a explicar con toda esa claridad. Pero Dios lo permite, vemos que son como sellos que vienen copas en el Apocalipsis, pero es Dios que respeta la libertad del hombre y el hombre que se deja guiar por Satanás y empiezan con estos experimentos y epidemias, injusticias, hambres. Cuánto se gasta de dinero en armas y pues realmente la riqueza del mundo no se reparte de una manera justa, caritativa, como debería ser, etc. Pero también lo que sucede en el mundo, terremotos, maremotos, volcanes que entran en erupción, etc., todo eso es la naturaleza que se revela ante el pecado del hombre. Sí, la creación es algo misterioso, algo que también lo explica San Pablo. No lo podemos comprender plenamente, no toda la teología se entiende, pero pues desde que entró el pecado en el mundo, desde que Adán y Eva desobedecieron al Creador, empezó a haber caos y tragedia. Pero mientras el hombre peca más y se olvida más de Dios, la misma creación y la misma naturaleza también se revela. Entonces, todo esto que vamos viviendo y que va creciendo en intensidad, nos da a entender que estamos cada vez más cerca de la segunda venida de nuestro Señor y que nos tenemos que preparar, que tenemos que orar, que tenemos que predicar la conversión, el apostolado de la conversión. Ese es el apostolado más importante que puede existir tal vez en este momento. Y no tiene que ser necesariamente que salgas a predicar. Primero con tu propia conversión, con tus oraciones por la conversión del mundo, como nos pidió la Virgen de Fátima. Todo sacrificio que podemos ofrecer por tu amor, Señor, y por los pecadores, por la conversión de los pecadores. Entonces, nosotros vemos que Fátima es una continuidad de este evangelio y realmente es una más que una continuidad y también como el cumplimiento de una profecía de Cristo y de las Sagradas Escrituras. Y todas las apariciones marianas que tienen una relación o continuidad con Fátima es como darles el toque de discernimiento, de decir, ahí está la verdad, realmente ahí está Cristo, ahí está María Santísima. Porque obvio que hay también mucho engaño de Satanás o cosas que pueden empezar bien y terminan mal porque el diablo se mete y el hombre también es soberbio, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con las revelaciones privadas porque hasta se pueden poner de moda y no son reales, sino pues es una persona que desea tanto que Dios le habla que pues él piensa que Dios le habla y su imaginación lo está engañando. Esto se puede producir mucho tristemente cuando no está bien controlada la renovación carismática. O sea, tiene que ser controlado porque estos dones sobrenaturales no son cosa de todos los días. Así lo enseña la doctrina de la Iglesia. Son dones y manifestaciones extraordinarias. Un teólogo y una verdadera mística, Dios le reveló, bueno, pues que todo esto que se da en el mundo de revelaciones y dones sobrenaturales, el 0.5% son auténticos, para no dejarte llevar y arrastrar por la primera manifestación. Se tiene que hacer un discernimiento, porque al diablo le gusta mucho jugar trucos y a las personas también, por desear cosas que no se deben de desear, estos dones sobrenaturales no se deben de desear, sino las virtudes es lo que uno debe de desear. Ayúdame, Señor, a ser humilde, caritativo, tener amor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues también dentro de lo católico tenemos que tener mucho cuidado y mucha prudencia. No como el obispo de Garabandal, que lo más seguro es que era un masón infiltrado porque él destruyó algo real, algo según Dios. También eso puede suceder, tristemente eso puede suceder, pero cuando es de Dios y Dios quiere que siga permaneciendo, permanece. Y se va viendo, bueno, pues en las profecías se van cumpliendo y es otra de las formas para discernir que algo viene de Dios. Pidamos a nuestro Señor que nos ayude a tener mucha luz en estos últimos tiempos tan difíciles, tan tenebrosos, tan oscuros, pero que, como dice San Pablo, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde sobreabunda la oscuridad, también sobreabunda la luz. Pero hay que saber quién verdaderamente te da luz y una luz de vida que te llevará al cielo. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la amnisia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.